Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
What? Look at that, huh? You say it free to bet. Ain't no niggas in Tibet.
Hola, esto es No hay negros en el Tíbet y este es nuestro séptimo capítulo, nada más y nada menos. Les presento a una reina, a una crack, a Sara Vivan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Ah, es a mí?
¿Era a ti?
¡Ah! ¡Buenos días!
Sí, sí, oye, he dicho, voy a cambiarlo un poco y es que es así, es que eres la reina de este programa. Así que, vamos, yo así lo veo.
Muy buenos días, muy contenta hoy.
Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que hoy, lamentablemente, oyentes, tenemos que deciros que Lamin Tior no está, porque tenía asuntos que tienen que ver pues con su otro trabajo, que es el de actor. Y esperemos que valga la pena y que le salga muy bien, porque tiene muy buena pinta. Así que te deseamos desde aquí, Lamin, la mayor de las suertes, porque hoy no vas a estar en un programa pues que consideramos que es... Bueno, vamos a ver cómo sale, pero yo creo que va a salir muy bien, ¿no?
Y porque además le apetecía mogollón,
sí,
lo sabía súper mal.
Sí,
intentaremos que esté presente de alguna manera.
De alguna manera,
cómo
sí.
Lo hacemos.
Desde luego que sí. Pues es que hoy vamos a hablar del racismo y la salud mental. Es un tema que propusiste en su momento tú a Sari, y que yo al principio era como que... ¿Cómo vamos a abordar esto? Y cuando ya me empiezo a meter en el tema, empezar a trabajarlo, es cuando de repente dices, uy, menos mal que este programa, desde el minuto uno que empezamos a hacerlo, hemos ido sacando todas nuestras debilidades, todos nuestros traumas, y hacemos siempre la broma de no estamos gastando dinero en psicólogos, al contrario, estamos utilizando este programa como terapia y encima nos pagan por ello aquí en Podium Podcast.
Pero
la verdad es que es algo profundo y también algo delicado que vamos a ver cómo lo vamos a abordar.
Lo es, pero escucha, que además en este programa ya directamente hemos ido más allá y nos hemos traído a la terapeuta a casa, ¿verdad?
Exactamente, es que es verdad. Ella es Jaina Geraldine. Buenas.
Jania.
Gracias. Te he puesto Jaina.
Sí, así me dicen así cuando van a cruzar mi nombre, o es Tania o es Jaina, pero bueno, Jania.
Igualmente, con todos los invitados, menos con mamá Marta, ¿sabes?
Y porque es su madre.
Porque es mi madre, que si no, igual. Estamos aquí con los nombres y los apellidos ahí inventándonos ahí como tal. Pero esto es una cosa muy mía, ¿eh? Esto en la cuarta parte de Radio 3 también lo hago con los nombres, ¿eh? O sea que me pasa siempre, ¿no? Pues Jani, te voy a llamar así porque sé que es así. Quería llamarte por el nombre políticamente correcto, el que está en tu NIE, pero te voy a llamar Jani, porque si no voy a acabar llamándote Jaina más de una vez.
Ok, no pasa nada. Así sea cariñoso también.
Psicóloga, psicoterapeuta, educadora sexual, presentadora del podcast La Guira, que lo descubrí hace no mucho y del que he disfrutado muy mucho, y en algunos de los capítulos también he aprendido muchas cosas, y que os aconsejo a los que nos estáis escuchando que también lo veáis, bueno, que lo veáis, que lo escuchéis. El podcast La Guira, que está en iVoox, está en Spotify y en todos esos sitios.
Y la podéis encontrar también en redes sociales, en Instagram, como Jania Concepción.
¡Sí!
Y yo estoy súper contenta de tenerla hoy aquí, porque es que es maravillosa, ya lo veréis. No hace falta que os fiéis de mi palabra, que mi criterio tampoco es que sea aquí la hostia, ¿sabes?
Para mí es un placer estar en casa, de verdad que sí. Para mí es un honor también que esté este espacio. O sea, para la comunidad es un orgullo poder escucharnos, poder escucharles. Y la verdad que hablar sobre racismo y trauma es entrar a la herida. Es como volver a abrir ahí, y es de lo que no se habla.
No se habla
para nada, ¿eh?
Para nada.
Yo tengo que decirlo. O sea, yo estudié psicología en República Dominicana y vine aquí a hacer varios máster. Pero claro, en la parte de terapia no se habla sobre trauma racial, no se habla sobre trauma migratorio. Yo como migrante, que llevo 8 años aquí. Entonces, claro, mi entrada a este mundo de trabajo del trauma y el racismo y la parte de la salud mental parte de la vivencia del racismo. Y comenzar a cuestionar a nivel comunitario y colectivo todo ese sistema que no vende o que no educa desde una mirada occidental sin entender lo que nos pasa por el cuerpo.
Vale.
Y es como ¡buah!
Oye, ¿y no parece súper gracioso que desde fuera siempre tengamos estos comentarios de es que vais de víctimas, es que sois unas resentidas, es que no sé qué? Y es como que nos hagan personas físicos de un montón de sentimientos súper fuertes y súper heavies, Pero en el momento en el que nosotros reivindicamos esos sentimientos, es como, que no, ¿de qué vas? ¿Sabes? Es como, bueno, tú me puedes achacar todo esto como si fuera un problema, pero en el momento en el que yo lo quiero expresar y lo quiero exteriorizar, entonces no se puede.
Te invalidan.
¿Sabes?
Me han consultado, he tenido terapiadas que blancas, pero con su pareja negra. Ha venido porque al vincularse sexoafectivamente con una persona negra, en este caso era una relación heterosexual, ella estaba comenzando a ver todo el racismo, tanto familiar como también de ella misma, todos los estereotipos, los prejuicios, los estigmas. Entonces vino porque quería trabajarse eso.
Bueno, porque tenía, entonces no me había
alejado
mucho.
No, pero es escaso, ¿eh? Tengo trabajando ya en la terapia varios años aquí en España y dos mujeres, ¿eh?
Azar y uno francero. pero escúchame una cosa. No, pero nos parece, o sea, que está muy bien que por lo menos haya dos personas que se preocupen, que eso no me quita la razón para nada.
No.
Pero nos parece que es una pena que solamente se preocupen de ese tema cuando tienen un primo que está casado con una chica de
Senegal.
Totalmente,
claro que sí.
¿Sabes? Totalmente. Que si no tienen un primo que está casado con una chica de Senegal, es como, no me importa. Ostras, como yo creo que como individuos tendría que preocuparnos per se, sin necesidad de tener a una persona negra cerca que sea la que nos abra los ojos de, cuánto racismo hay, pobrecito. Porque entonces entramos un poco en el, es que tú no eres como las demás. Y como tú no eres como los demás, entonces me preocupo.
Claro.
Cuando tendría que ser una cosa, ese respeto y esa preocupación tendría que ser una cosa inherente a que eres un ser humano y me preocupo por ti, ya.
Claro, pero tengo que decir algo. Llegaron a mis sesiones de terapia, pero no duraron mucho porque activan el paternalismo y el maternalismo. Y es como, okay, tú viniste a trabajar esto, pero vamos a indagar y a rascar.
Empieza
pero,
la incomodidad
claro,
interna.
Claro, y cuando comienza la incomodidad interna, cuando tú comienzas a presentarle todo este trabajo, salen. No sostienen, porque el privilegio está ahí. Él también, el ver su responsabilidad y su agencia está ahí. Entonces, cuando tú le comienzas a resaltar este paternalismo, esta sensación de víctima, es como, no, vamos a ubicar. Vamos a ubicar el cuerpo que tú habitas y el cuerpo que esta persona habita y todo el contexto que le habitan a ustedes. ¿Y cuál es tu responsabilidad y tu agencia? Y como dices, que no tiene que ver solamente porque tienes una pareja o un primo o un amigo.
Claro.
Es que
claro.
Tú tienes una responsabilidad.
Claro.
Voy a hacer un poco de abogado del diablo. Voy a hacerlo un poquitín, ¿de
qué
acuerdo?
Raro.
Qué raro.
Ahora estoy echando de menos a la mía.
Claro, digamos que una de las presentaciones que yo quería hacer era hablar de cómo afectan los microracismos pues, a los que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Y claro, yo tengo dudas sobre la utilización de ese prefijo, micro. Tengo muchas dudas, no me gusta usarlo, no suelo utilizarlo, en alguna ocasión lo he hecho. ¿Puede ser que utilizar este prefijo sea el aliado para los que argumentan que no hay racismo o machismo cuando decimos micromachismos? Quiero decir, vivimos en un país que está en un continente donde muchas veces, para justificar que no hay racismo, se comparan con los Estados Unidos y su historia, con los negros o con los latinos o con lo que sea. Y claro, como es que en Europa no ha habido Ku Klux Klan, es que en Europa no ha habido apartheid, es que en Europa no ha habido segregación racial. Tú puedes subir a un autobús y sentarte donde te dé la gana. Es que en Europa no ha habido policías o no hay policías que cojan y te peguen un tiro por ser negro por ser o por ser latino o por ser de origen árabe. Entonces todo eso hace que las demás cosas que sí nos afectan, que sí afectan y mucho, las llamamos microracismos, porque no es que te hayan matado, porque no es que no te dejen entrar en un bar o porque no es ese tipo de cosas que el privilegio blanco dice, oye, que no es racista porque aquí no hay Ku Klux Klan, no colgamos a los negros, la policía no mata a los negros, etcétera, etcétera.
Yania Concepción considera que es no lo utilizaría, yo no lo utilizo. Para mí son todos racismos. Como diría, como dijo Azari, o sea, es como
lo mismo
la
digo
víctima.
De los
claro.
Lo mismo digo de los micromachismos.
No, para mí son todos, es machismo y es racismo. Los diminutivos lo que hacen es quitarle fuerza, es como invisibilizar y como decirte no, porque tú eres la víctima, van de víctima, son muy sensibles, de todo se alteran, siempre andan siempre están incómodas o con rabia. No. Es que estamos hablando de algo que para ti no tiene el significado, como no te afecta, como tú no lo vives, tú ves como algo sin importancia. Sin embargo, para mí, que a mí me persigan en una tienda,
Sí,
cuando yo puedo...
El tío de seguridad.
Exactamente, el tío de seguridad. Cuando yo puedo ver que me está siguiendo, que me está viendo, que estoy leyendo su lenguaje corporal, eso a mí ya me está condicionando. Ya estoy en alerta.
Yeah.
Mi sistema nervioso ya está en alerta porque hay una memoria corporal ahí. Y esa memoria corporal es del trauma. Es que en las calles te paren. Esos son los micro racismos que llaman, ¿ok? Que una señora se quite la cartera. O que me diga a mí, por mi cabello también, ay, que tu cabello tiene piojo. O todos estos comentarios, por sencillos, que tú, ay, no, que seguro está bromeando, que le quitan esa importancia o le quitan esa profundidad o esa incomodidad que a nosotros nos genera, no afecta psicológicamente y emocionalmente. No está condicionando. Entonces, no le llamemos micro, porque le estás quitando la importancia que para nuestros cuerpos tiene y para nuestra salud mental también.
¿Cuándo empieza esto de utilizar ese prefijo, el micro?
Porque pues mira, desde que necesitas dormir a pierna suelta.
Hace muchos años no lo escuchaba tampoco, ¿sabes? Pero de repente se pone de moda, se mete dentro del vocabulario común y tenemos periodistas, psicólogos y gente que sale en la televisión. No, ¿pero por qué micro?
Pues mira, el micro no es de pequeño. El micro es de invisibilidad. El micro es de invisibilidad. El micro es porque son cosas que una persona que no las padece, para una persona que no las padece, son cosas que son invisibles o que son cosas que para ellos son imperceptibles. Y eso que decías de la segregación, no sé qué, no ha habido apartheid, no ha habido que los negros aquí y los blancos allá.
Entre comillas.
Entre comillas. Porque tú luego te subes a un metro, lo hemos visto muchas veces, y hay gente que no se quiere sentar a tu lado. Tú luego te subes a un metro y ves la cara de la persona donde te vas a sentar y dices que no me siento, te condiciona. Luego
o que te paran.
Luego dicen, no, es que claro, es que mira, es que si corres cuando ves a la policía, algo habrás hecho, ¿no? Algo has hecho tú, que tenés una presencia policial descomunal en ciertos barrios, y yo cuando veo me incomodo, porque sé que aleatoriamente...
Sí, aleatoriamente
me vais a parar a mí.
Fíjate lo que voy a contar yo con, claro, el tema de la policía. Para que veas un poco el trauma, yo gracias a Dios soy rapero, y el rap es sin duda alguna una de las mejores terapias. Subes al escenario, sueltas todo allí. Entonces, gracias a Dios, pues he tenido eso, y esos traumas los he podido sacar allí, compartirlo con público, y que muchos de los que me escuchan se sienten involucrados o se sienten identificados con eso. Pero claro,
son negros por dentro.
Sí. Por eso he hecho todo mi público. Anda que tú también.
Suéltalo.
Yo, escúchame, que lo tengáis clarísimo. En este programa, la que ha venido a decir cosas inteligentes es Yania. Lamin no está, yo solo he venido a tocar los cojones.
Exactamente.
Que lo tengáis clarísimo.
Hay que ver. Bueno, pues, como decía, claro, tú fíjate, primero, estoy diciendo que soy rapero, tengo 8 discos, ¿de acuerdo? No quiero hacer publicidad, pero quiero dar un dato muy importante. Posiblemente sea de los raperos que más tiempo lleva aquí en España, el que menos palabrotas dice. Prácticamente no digo palabrotas en mis canciones. 2, a mí me han arrestado lo típico.
¿Ves?
A todo el mundo, pues una vez. Pues una o dos, como mucho, ¿vale? O sea que ya está. ¿Eres un rapero negro y solamente te han detenido un par de veces? Nada más, y además por una tontería. O sea que no es ni por vender droga ni nada de esto. No solo no vendo drogas, sino que no las consumo.
Que raro, un rapero así. No cumple.
Puedo decir las veces que me he colado en el metro. Creo que me he colado como 4. 4 veces, ¿sabes? Me he colado 4 veces en el metro.
Oye, ¿vale?
Puedo decir la cantidad de veces que habré robado yo. Pues yo qué sé, una vez robé un cassette de Ice-T en el Prica. ¿Sabes? Ahí, tal y cual. Otra vez robé un cassette sin querer, porque me olvidé de que tenía que pagarlo, salí y saltó la alarma y luego la apagué.
La mía peor. Dando vueltas en una tienda, lo típico que coge las cosas, va mirando no sé qué, me cogí un bolso, me lo colgué en el hombro y seguí mirando. Dejé todas las cosas, salgo de la tienda. Llego al metro 10 minutos después y me doy cuenta de que el bolso sigue colgado en mi hombro. ¿Qué hizo Sari porque es tonta del culo? Volver a la tienda a devolver el bolso. O sea, entré a la tienda con el bolso, lo colgué y salí.
¿Qué clase de negros somos nosotros? ¿Qué es esto?
No cumplen el estereotipo, no,
claro,
lo cumplen.
Entonces, con todo y con eso, soy una buena persona. Fíjate, yo veo a la policía y estoy nervioso. No me gusta. Estoy intranquilo. Estoy incómodo. Voy a hacer como lo de Lamin. Algo habrás hecho. Como la voz de racista que pone Lamin.
Y tal y cual.
Es que algo habrás hecho, no sé qué, no sé cuánto. No, no he hecho nada. Eso es culpa mía realmente.
No.
Te lo digo a ti en plan terapeuta, no. luego te pago.
No.
Te pregunto, luego te pago. Claro, pues no. pero eso es a lo que voy. O sea, no me gusta, yo no me siento protegido con la policía.
Tu cuerpo tiene que
ser. O sea, tiene que pasar algo muy grave, yo qué sé, ¿sabes? Pero grave de verdad. Pero es que si no.
Mira,
trato de buscar una solución por mí mismo o con la gente que tenga al lado o yo qué sé, lo que se te escape a nivel burocrático, pero es que en realidad, incluso en Torrejón de Ardoz, que es donde vivo y hay policías que es que los he visto hasta crecer, no me gusta, estoy incómodo.
Porque está muy a la orden las paradas por perfil étnico.
Y hay una
yo creo que esto es algo que no sé, o sea, es que para mí es indiscutible.
Yo tengo un récord.
Y la presencia policial que hay en ciertos barrios todavía, uh-huh. en comparación con otros, en los que no ves a ninguno. A mí me parece, vamos, que es una cosa que es indiscutible, porque es que lo ves, que vas por la calle, por cierto barrio, no voy a dar el nombre, y dices, ¿pero por qué tantos furgones? ¿Por
claro.
qué?
Uh-huh.
Importante esto que acaban de comentar. Yo siempre hablo de la memoria del cuerpo, y hay una memoria transgeneracional. No solamente la que vivimos nosotros cuando crecemos, ¿vale? Sino la de nuestros padres, la de nuestros abuelos. Y hay estudios que hablan de esto en cuanto a los cuerpos racializados, uh-huh. cuerpos no blancos, sobre el impacto que tiene el uniforme militar o el uniforme de policía. Porque hay una memoria. Ya estamos condicionadas. Aunque no hemos hecho nada, uh-huh. nosotros sabemos que esas personas o esa persona que habita ese traje no nos va a proteger. Al contrario, ya está programada, trabajada para que nuestros cuerpos sean maltratados y no protegidos. Porque yo hablo mucho de a mí, también personalmente, a mí me pongo nerviosa cuando veo a los policías. Y hablando con mi abuela, dominicana, le pregunté, mamá, ¿cómo fue? Porque ella estaba en la época del dictador de Balaguer. Uh-huh. Y yo le pregunté, mamá, ¿cómo fue tu relación con mi abuelo? Que era socialista y estaba mucho metido en la guerrilla y todo eso. Dice, le tengo pánico a la policía. Y cuando me comenzó a contar, y luego le pregunté a mi padre, ¿cuál es la relación con la policía? Mi padre también. Y después viene Yania a este país y comienza a ver cómo está condicionado. Yeah. Y yo, la policía, en una manifestación, tirando las bolas, toda esta violencia, parada por perfil racial, y tú preguntas, ¿por qué me paras? Ya te comienza a ir condicionando. Y se comenzó a activarme, no solamente la memoria mía, sino la de mi padre y la de mi abuela.
Claro.
Y eso ahí está estudiado porque trabaja en la epigenética.
Claro.
Hay un capítulo de Anatomía de Grey en la que dos de los protagonistas, que son una pareja negra, tienen un niño pequeño. Y hay una escena que a mí me pone la piel de gallina en la que la pareja sienta al niño.
Uh-huh.
Y le dicen, hijo, ¿qué es lo que tienes que hacer si se te acerca la policía? Y el niño levanta las manos y le dice, no llevo nada, pueden registrarme.
Uh-huh.
El niño le habían como ya como enseñado, preparado
sí.
para ese momento
claro, claro.
en el que le iba a parar la policía, porque iba a llegar el momento en el que le iba a parar la policía para todo lo que tenía que hacer para salvaguardar
su vida.
Para salvaguardar su vida.
Claro, claro, claro.
Claro, y yo, por ejemplo, esto es una confesión muy personal. Yo, por ejemplo, tengo a mi hijo. Mi hijo le llevan a la peluquería, le encanta cortarse el pelo. Yo estoy deseando que te deje su pelo afro, pero el niño no quiere, tiene 5 años, ¿no? Y le encanta cuando va a la peluquería que le hagan dibujitos en el pelo, que le dejen una crestita por aquí, le hagan dibujos, porque es un niño pequeño, ¿no?
Uh-huh.
Y yo, a veces, el otro día me sorprendí a mí misma pensando, bueno, esto ahora que es pequeño, sí, pero cuando tenga 15 años yo espero que no se siga cortando el pelo así.
Pero, Sari, da igual, da igual.
Claro que da igual.
Yo no voy vestido de una manera, sobre todo, yo qué sé, de un
por
tiempo a esta parte.
Por supuesto que no es una cuestión suya.
Yo voy vestido normal.
Sí, pero
no voy ni siquiera vestido de rapero, quiero
pero
decir.
Pero que no es una cuestión suya,
pero
que
te ves casi
interiorizada. Y una cosa es a los 5 años, que es un niño pequeño,
uh-huh.
y a los 15 años que se les empieza
a 12-13.
O 12-13, que se les empieza a criminalizar, porque es que es esa la edad.
Sí, pero
ahora, de momento, a mi hijo, además, yo tengo esas reticencias con los cuerpos de seguridad del Estado,
claro.
pero mi niño es un niño pequeño y todos los que son uniformes pues le hacen gracia,
sí,
como
claro,
es lógico.
Sí,
así que yo ahora me encuentro todas las mañanas diciéndole hola, buenos días a la policía, saludándole con la mano.
Vale, sí.
Y saludándole con la mano. Y de verdad que yo en mi niño de 5 años hasta lo aliento y confío y espero en que pueda seguir siendo así.
Yeah.
Pero luego me sorprendo a mí misma pensando, ostras, por favor, que con 15 años los calzoncillos vayan por dentro y no se corte el pelo así.
O no se ponga los juris, que como le llaman aquí lo de...
La capucha.
Sí, la capucha.
Es como
bueno,
todo esto va condicionándote. Y...
Sí, pero es que yo lo que os quiero decir, por eso he puesto toda la retahíla de ejemplos de ser un ciudadano ideal, aunque sea rapero y tal y cual, eres negro. Si es que es lo que decías
claro.
tú. ¿Cómo era el ejemplo que pusiste cuando estuvimos hablando? Entras en una oficina y ya está, tienes el color ya.
Sí,
o sea, con el color
sí.
es suficiente, o sea que ya está. Yo, por ejemplo, tengo un récord. Una cosa que también tengo que decir. Prácticamente voy a decir que el 90% de las veces que la policía me ha parado, me han tratado bien. también lo tengo que decir, pero para mí el problema no es ese, es la reiteración. O sea, hubo un año, creo que era entre 2010 y 2012, me pararon en un año 10 veces.
Hay un chico que tiene...
Hay gente que se va a morir y no la han parado en toda su vida 10 claro. veces, ¿me entiendes? 10 veces en un año.
De todo esto, hay que hablar de esto porque esto condiciona nuestra salud mental. Nuestra autoestima, nuestra seguridad, la culpabilidad, la vergüenza.
Aquí estamos.
La ves, ya ves. Por ejemplo, ¿tú sabes la vergüenza que le genera a un chaval, a un joven, a una mujer que te pare la policía en el metro? ¿Y cómo todas las personas te quedan mirando?
Sí, ese condicionamiento, ¿verdad? Algo habrá hecho.
Exactamente.
En el metro.
En la calle. Entonces, todo esto es importante que se hable.
Sí.
Pero cuando hablamos de terapia, las terapeutas blancas no tienen esta información. Por ejemplo, a mí me llegan muchas terapiadas, todas racializadas. Porque cuando van a terapia con personas blancas, el tema racial no está sobre la mesa.
Ese era el tema, eso era lo que te iba a preguntar, porque es algo que me he cuestionado un montón. Yo acabo de dejar la relación con mi terapeuta.
¿Y qué tal el duelo? Porque hay un duelo.
Hay un duelo.
Claro que hay un duelo.
A ver, yo no he creado.
Vienes aquí a No hay negros en el Tíbet para que vas a tener una relación con un terapeuta.
Esto es terapeuta. Esto es terapéutico, ¿eh? Para mí la güira es igual, ¿eh? Yorin y yo es como vamos aquí a desahogarnos.
Total.
Pero la pregunta es, pero claro, y una de las razones por la que lo dejé con mi terapeuta, que es maravillosa, profesional, una mujer blanca que además tiene conciencia de todo el tema del racismo. Pero una de las cosas que me cuestioné fue, ¿es imprescindible para una persona negra que su terapeuta también sea una persona negra? ¿O en ese caso es imprescindible para mí que mi terapeuta sea una mujer negra? ¿O simplemente cuando encuentra una persona que aunque no sea una persona negra, sí tenga realmente esa conciencia racial para poder hacer una terapia que realmente nos ayude como personas negras? Porque yo he llegado a la conclusión de que sí es imprescindible.
Es imprescindible que tenga una conciencia racial.
Independientemente.
Exactamente. Uh-huh. Es imprescindible. Y también el tipo de terapia, porque hay diferentes terapeutas y diferentes formas de la terapia, como la cognitiva conductual, la neuro, la clínica. Yo soy más humanista, más experiencial, ¿vale? Entonces yo trabajo desde otro lugar. Entonces dependiendo también el enfoque terapéutico que le dé la persona y que tenga, es imprescindible que tenga una conciencia racial para poder empatizar y entender de dónde estás hablando tú. No se va a poner nunca en tu lugar porque no puede. Y si lo haces, ya estás hablando con, te estás mirando con paternalismo, ¿vale? Entonces, para mí es importante que las terapeutas y los terapeutas tengan esta conciencia para poder hacer un buen acompañamiento y para poder trabajar, como dije, el trauma racial, todo lo que genera en el cuerpo, en la experiencia, a nivel cognitivo también, todas esas experiencias de racismo, también los duelos, porque hay muchos duelos, hay muchas rupturas también. Uh-huh. Y cuando trabajamos con personas migrantes, es importante también trabajar el tema migratorio, los duelos migrantes, uh-huh. ¿Sale? Porque si no se habla de esto, quitamos una parte importante y fundamental que habita el cuerpo de esa persona. Entonces, a mí me llegan muchas mujeres, yo trabajo más con mujeres negras, que han estado con terapeutas blancos y que no se sienten escuchados, que se sienten invalidados, que se sienten, minimizan sus sentires y que no entienden el tema del racismo. Uh-huh. Entonces, como te estoy hablando de algo que me está cruzando y me duele y tú me lo llevas por otro lado.
Somos más fuertes, afrodescendientes, cualquier persona racializada es más fuerte mentalmente que una persona blanca, porque muchas veces estas cosas no solo no las abordan, sino que se las quedan para adentro. Ya para ti eso es tan normal que lo abordas de tal manera que no necesitas ni siquiera verlo como un problema mental o un trauma para poder seguir hacia adelante. Estoy pensando, por ejemplo, en generaciones como las de mi madre, que llegan aquí en los años 70, tienen un montón de hijos, son extranjeras, tienen que aprender un nuevo idioma, una nueva cultura, etcétera. Y lo más importante es que mis hijos tengan educación, que mis hijos puedan comer, yo trabajar todo el día y tal y cual. Entonces no tengo tiempo para tener traumas de que alguien me diga, oye, tú negra no sé qué. Porque yo, por ejemplo, con mi madre, muy pocas veces hemos hablado de problemas a nivel racial directo. Sin embargo, los otros problemas de las cosas comunes de todo el mundo, esos problemas, o que se te muera algún ser querido, etcétera, pues ese tipo de cosas, dices, venga, vale, las abordamos. Pero eso, sin embargo, no. ¿Le hace más fuerte? Yo creo que no, claro, pero está más escondido. No sé si lo estoy enfocando bien la pregunta.
La pregunta es si en el caso de las personas negras o racializadas, migrantes en general, lo de lo urgente no deja paso a lo importante, se cumple más.
Claro que sí, porque aquí es sobrevivir.
Gracias, Basari.
Sobrevivir. Ahora, no es que somos, es que no hace el sistema, es que tenemos que sobrevivir. Cuando tú tienes que sobrevivir, tienes que disociarte, desconectarte del dolor y tirar para adelante. Claro. Es que no tienes no tienes tiempo, ni dinero, ni espacio para tú pensar, porque tienes una familia como tu madre que tiene que sacar adelante a su muchacho, claro, y enseñarle, tienes que sobrevivir. Ese es el sistema perverso y violento que nos ha enseñado que nuestros cuerpos tenemos que ser fuertes.
Claro, ¿vale? Claro, claro.
Pero no es lo saludable, porque lo vemos luego. Claro. Al pasar el tiempo lo vemos. Lo vemos como nuestro cuerpo, cuando tenemos conciencia y comenzamos a hablar de eso, comienzan a salir esas heridas.
Total.
Porque claro, tampoco, ¿qué hacen las madres? No hablan del tema para proteger. Es una forma también de defensa, de protección. ¿Esa? Es que voy a cuidar a mis hijos para que puedan salir y sobrevivir en el mundo. Pero si yo comienzo a hablar de esto que me duele, porque le duele, porque lo ven, porque saben, porque tienen miedo, porque tienen vergüenza, tienen culpa, porque las mujeres activan esa forma de protección y de cuidado para sus hijos e hijas, entonces no te van a enseñar esto. Ellas buscan la forma de proteger, se lo cargan, yeah, y el sistema hace que tú seas fuerte. Y eso es, como digo, lo violento y lo perverso de esto. Y nosotros, la nueva generación, comenzamos a hablar de esto, comenzamos a ver, y digo, madre mía, lo que ese cuerpo ha aguantado.
Si es que esto, es que además es que es alucinante, porque cuando empiezas a ver el sistema, cómo funciona todo, cuando de repente empiezas a hilar las cosas, es una hostia.
Claro.
O sea, el despertar negro es un hostia.
Por eso dice, para cuando me quita ya los lentes, durísimo, y dice, madre mía, ¿para qué abrí los ojos?
No, de verdad, yo muchas veces digo, estaba mejor cuando no sabía nada. Estaba mejor cuando me pensaba que yo no sufría racismo y que yo estaba bien porque había cosas que no me pasaban. Yo siempre digo, escúchame, es que esto no se trata de que todo me pasa a mí. Se trata de que nos pasa a todos todo el rato.
Eso es.
Ese es el tema. Yo me acuerdo de pequeña que yo llegaba a casa llorando porque en el colegio se había metido conmigo, lo que sea. Mi madre me decía, tú pasa, tú estudia, tú sé la mejor.
Eso es lo que
tú,
iba a decir yo.
No está mal de culturales. Yo, mi madre, cuando yo empecé con el tema de la depresión, claro, a mi madre, uh-huh, esto le costaba un montón, porque eso en África son cosas de blancos. Lo hemos hablado en alguna ocasión con
ella.
Esto en África son cosas de blancos. ¿Cómo, mamá? ¿Pero cómo cosas de blancos? Vete ahí a machacar yuca. Vete ahí a coger caracol. Vete ahí a no sé qué. ¿Cómo que depresión? ¿De qué? ¿Ansiedad? ¿De qué? ¿Tú no ves todas las cosas que hay que hacer aquí? ¿Cómo vas a ocuparte de estas cosas que además son como súper subjetivas, que luego no son subjetivas porque se notan en la piel, se notan en la cabeza, se notan en tu forma de hacer las cosas, se notan en tus decisiones, a quién quieres cerca, a quién no? Yo tengo súper interiorizado todo el tema que se me ha metido en la cabeza de la mujer negra. La mujer negra que es violenta, la mujer negra que grita, la mujer negra que es follonera. Yo eso lo he interiorizado mogollón durante mi adolescencia. Entonces, ¿qué pasa? El otro día tuve una conversación con Lamín que casi me da vergüenza explicarla aquí, pero la voy a explicar porque me parece que es muy importante para que vean cómo
ya
funciona.
Ya puestos, hazlo.
Sí, lo voy a contar. Estaba hablándolo con Lamín por teléfono y dije, lo he dejado con mi terapeuta y tal, y me dice, ¿y cómo estás? Digo, la echo de menos. La extraño. Y me dice, ¿cómo estás? Digo, pues mira, yo creo que he hecho bien porque es verdad que no estoy consiguiendo lo que yo necesito ahora en estos momentos de conciencia que tengo, sobre todo de conciencia racial que tengo, y además de conciencia dentro de lo que, de también a través del machismo y tal. Y digo, y creo que necesito una terapeuta mujer negra. Digo, porque yo necesito a alguien que realmente sienta que me comprende, que entiende lo que le estoy diciendo. Porque yo no estoy para ir a un psicólogo y hacerle pedagogía yo a él.
¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes?
Sino que me pague él a mí, yo lo intento. Pero entonces me dijo, bueno, pues busca una terapeuta negra. Digo, pero es que ¿sabes lo que me pasa? Digo, que es que mi relación con las mujeres negras tampoco es buena. O tampoco
¿por
era,
qué?
Claro, tampoco era... Tampoco, hombre, pues porque, uno, ya lo hemos hablado en otros programas, sí, uno, a mí me han enseñado que las mujeres negras son las rivales por el tema de la nota de color, que solamente puede haber una. Nos han enseñado muchas veces también a tener confrontaciones entre nosotras. Nos han enseñado que la mujer... También esa idea de, es que tú no eres como las demás y te las acabas creyendo y pensando que eso es un halago.
Claro.
¿No? O sea, que, bueno, muchas gracias por ofender a toda mi raza, ¿no?
Exactamente.
Totalmente.
A costa, a costa tuya.
Sí. Todas esas cosas tú las vas interiorizando y vas diciendo, bueno, no, yo voy a desmarcarme de ellas porque yo no soy como ellas, ¿no? Entonces me decía Lamín, ¿pero tú crees que una mujer negra es menos profesional, psicóloga, por el hecho de ser negra? Digo, por supuesto que no. Puede ser tan profesional o más que cualquier otra persona. Me dice, ah, o sea que... ¿Las estás discriminando por ser negras? Digo, ¿cómo? Me dice, hombre, si puedes ser tan profesional como cualquier otra persona, la única razón por la que no las estás teniendo en cuenta como terapeutas es porque son negras. Y le dije, tío, ¿yo para qué te llamo? O sea, yo para qué...
Para que te dé el ofertón, diga, mira,
tío,
baja.
Te estoy llamando porque te estoy diciendo que estoy mal y tú me pones peor poniéndome en estas situaciones y en estas cosas que me pones enfrente de la cara de las que yo no soy consciente.
Pero mira, o sea, qué interesante, fíjate esto, porque son una, es la memoria. Es como es estos estereotipos, esos prejuicios que tienen en torno a nuestras mujeres y que salen. Aquí el punto es que hacerlo consciente, que la mía en este caso te hizo consciente, y tú reflexionar desde ahí y trabajar desde ahí. Porque si no lo verbalizas, se te queda ahí y sigues realmente discriminando o sigues estigmatizando ese espacio. Entonces, como exponerte a ello, es bonito, es sanador, es Ari, hablarlo de cómo lo estás hablando y aquí públicamente, que claro, la persona sepa, es sanador también porque te abre la puerta a que tú puedas comenzar a reflexionar sobre esa parte y comenzar a cambiar y buscar esa, cómo entrar desde ahí.
Pero es que ese es el tema. Porque yo, por ejemplo... estoy descubriendo muchas cosas y además me permito, ¿eh? Es doloroso.
Y es lo más difícil de hacer, ¿eh?
Es lo más difícil de hacer. Por eso muchas personas blancas, en cuanto les empiezas a abrir todo este agujero enorme de cosas, sí, huyen. Porque yo entiendo que es como que de repente es que es un bofetón muy grande.
¿Qué nos decían ayer en un Twitter? Demasiado forzado. Dicen, es que esto que estáis hablando es como demasiado forzado. Y claro, digo yo, bueno, ¿cómo se desfuerza algo, no? ¿Cómo se desfuerza
no es la realidad
esto?
Pero que todo esto que yo he interiorizado hacia otras mujeres negras, la peor parte yo creo es que también te lo interioriza sobre ti misma.
Sí.
Y acaba viéndose en la forma en que tú te tratas a ti misma y en el valor que te das. O sea, yo para ser tan sobrada como soy ahora me lo he tenido que currar muchísimo.
Currárselo y sobre todo también a veces dejar el tiempo, pero sobre todo también poder localizarlo. Me ocurrió una cosa, o sea, yo me di cuenta de lo racista que fue aquello como un año después. En el momento fue como que, anda, que... Pero luego, de esto que empiezas a analizarlo, digo yo, esto es muy chungo esto que me pasó. No sé, sería el año 97, una cosa así. De repente me empiezan a salir como una especie de granos, una cosa rarísima en todo el cuerpo. Y cada vez era como más. Entonces, pues fui al médico. El médico dice, yo creo que es pitiasis rosada, pero por tu color de piel no podría verificarlo del todo. Y claro, yo me quedé como diciendo, creyendo que era pitiasis rosada, pues me dijo, tómate esto, lávate de esta manera, etcétera, etcétera. Parece ser que acertó, porque luego me curé, luego lo pensé y digo yo, ¿en serio? O sea, piensa realmente con profundidad lo que acaba de decir ese médico. No estoy del todo seguro, porque claro, con el color de tu piel no... Y le empecé a dar vueltas yo a eso y fue como que... Pero me di cuenta de eso más tarde. Y yo no sé si el bofetón fue peor en ese momento o qué, no sé. Fue una cosa como muy extraña porque tuve la sensación de que no reaccioné bien en el momento en el que tenía que haber reaccionado, en plan de tengo que montar el pollo. Y claro, no sé, me embargó una especie de bajón en el que no sabía cómo... Esto es increíble, porque esto te pasa en el médico, no es la policía. Tienes una enfermedad y acabo de recibir racismo, y no lo voy a llamar micronacismo, perdonen ustedes, porque no haya muerto y el médico haya acertado en el diagnóstico casualmente y con el jabón que me tuve que dar y una pastilla que me tuve que tomar, se me quitara.
Paula Guerra y Josef M. Ouellet están haciendo ahora un estudio brutal y súper importante sobre el racismo en la inteligencia artificial. Se está haciendo también un estudio ahora mismo sobre cómo la medicina, todos los estudios médicos que se están haciendo... Pues dilo tú, por
que
favor. Es,
que te iba a decir cuando te escuchaba.
Sí.
Claro, una, como esta sensación cuando somos conscientes de... Cuando tardío.
Sí, eso.
De, esto es racismo. El bajón, ¿quién lo recibe? Yo porque debí responder.
Claro.
Es como debí... No, hay como ahí... Es, pero ese es el sistema, dice. Tienes que responder, siempre tienes que estar alerta. Muchas veces nos protegemos. Esa es la forma. Es un ejemplito sencillo de, bueno... Lo vi más adelante. Ahora bien, ¿qué hay debajo de esto? Lo que estaba diciendo tú ahora mismo, Sari. ¿Cómo la medicina, en qué cuerpos, en qué cuerpos se ha investigado y para quiénes están hechas?
Obvio.
Eso es intelectual, es para cuerpos blancos.
Sí.
Entonces, nuestros cuerpos,
claro,
para nuestras piel, los médicos, las personas que trabajan con los dermatólogos, porque tengo una enfermedad en la piel, y he pasado trabajo aquí, ¿eh? Trabajo. Entonces, ya te da una información, es una evidencia de cómo... La medicina.
Sí, también es racista. Pero hay
totalmente, pero sus orígenes son
por
racistas.
Por eso digo que te dan más bajón, porque no es un señor en la calle que te dice, no, es que es un médico que dices, existe la posibilidad, voy a exagerar un poco, entre comillas, porque lo mismo no estoy exagerando y ocurre, existe la posibilidad de que yo pudiera morir porque al ver mi color de piel no has sabido, y la pastilla que me da una alergia, me da una reacción diferente o lo que sea, y no era eso que lo que había dicho al voleo.
Claro, hubo una hermana pasado que denunció la parte del cáncer de la ginecóloga, que no la atendieron a tiempo, que hubo una denuncia sobre eso. También las imágenes, creo que es un doctor nigeriano en Estados Unidos que está haciendo las imágenes, se ha dedicado...
Sobre cómo se investigaba sobre los cuerpos de las mujeres negras, toda la parte de ginecología... sobre cuerpos de mujeres negras, pero a carne viva, o sea.
Sí, y las imágenes también médicas que ahora están haciendo como dibujos en cuerpos negros para ver las reacciones ver la reacción. En nuestros cuerpos, uh-huh. Que eso, o sea, que ahora que se están preocupando, y no la medicina, sino las mismas personas negras, los mismos investigadores, los mismos médicos negros, para poder mostrar cuerpos semejantes a nosotros con reacciones médicas que podamos identificar.
Exacto.
Uh-huh. Y que el médico no esté inventando, suponiendo, yo creo que es esto por tu color de piel. No, claro. No. O sea, usted tiene una responsabilidad de una agencia de investigar y de saber cómo atender y prescribir de acuerdo al paciente que llega.
Uh-huh. Uh-huh. No, total.
Bueno, el caso de una mujer blanca, conocida mía, le hicieron rellenar el típico formulario y en el punto de la pareja, cuando se enteraron de que tenía una pareja negra, le dijeron, uy, pues entonces no sabemos si usted puede donar sangre.
¿Qué?
Claro, por el tema de... Creo que va relacionado con el tema de la anemia falciforme. Sí, creo que va relacionado con el tema de la anemia falciforme. Pero es como así, negro, en general, sin investigar ni nada, claro. Tú ya das por hecho que una pareja negra no puede donar sangre. A mí me ha pasado.
Pero a eso no se le puede llamar microrracismo.
No, es que por eso estoy negada de llamarle microrracismo.
No se le puede. O sea,
yo fui a un congreso de salud mental, como siempre, la única negra, y fui a hablar, la persona racializada que estábamos ahí, bueno, habían otros participantes, y fui a hablar sobre el impacto del racismo en la salud mental, también sobre cómo afecta la parada por perfil racial, el tema de las trabajadoras del hogar, cómo le afecta el hecho de constar todo lo que pasa y cómo eso afecta su salud emocional y psicológica,
eso es un tema, ¿eh?
Cuando están de internas y todo el abuso y todo esto. Y es interesante esto cuando llegas y comienzo a nombrar el racismo. Cómo la salud mental, cómo la medicina, sus orígenes son racistas.
Uh-huh.
Primero, experimentan con nuestros cuerpos y segundo, no toman en cuenta nuestras necesidades.
Uh-huh.
Y no se preocupan por ver cuáles son qué nos intersecciona a nivel social, a nivel relacional,
claro.
Y a nivel individual,
uh-huh.
Y familiar, ¿vale? Entonces, una señora, tú que mencionaste al inicio, sobre si corres, la policía, si eres racializado, te va a parar. Estábamos hablando sobre el tema y había mucha gente de Ceuta, personas que trabajan con personas racializadas. Y esa señora, por vergüenza, que es racializada, no brasileña, me acuerdo, cuando estaba hablando sobre esto, no quiso participar para hablar, hacer preguntas y comentarios. Y me agarró afuera y me dijo, disculpe, quiero agradecerle que hablara sobre esto porque es la primera vez en 5 años que vengo a esta actividad que traen a una persona racializada que hable sobre salud mental en las personas no blancas. Porque tengo jóvenes marroquí que llegan tarde a los encuentros porque dicen, no puedo correr porque si corro, la policía va a creer que estoy robando algo y me va a meter preso.
Claro.
Y no tengo documentación y me van a deportar. Me van a sacar de aquí. Ella habla y me dice, el trauma que traen estas personas, todo lo que el sistema no le está, ni el gobierno, ni las organizaciones públicas le están suministrando a estas personas,
uh-huh.
No se habla de esto. Sobre nuestras emociones, sobre nuestra salud física, sobre nuestra salud mental, no se habla en los espacios de médicos ni de psicología.
Claro.
No.
Y en las universidades tampoco, porque yo hice 4 máster,
uh-huh.
4 máster, y dije, menudo cuarto botado. Boté el dinero.
Claro,
porque es que yo aprendí esto en la calle y con mi colectivo,
claro.
Con mis mujeres,
uh-huh.
A desconstruir el estudio occidentalizado de la psicología.
Oye, ¿qué pasa con los niños? Con nuestros hijos mestizos, que tienen, ya tienen los niños de por sí, sobre todo los que no son muy fuertes o muy populares, el trauma del clásico bullying que se tiene, pues porque nada, te cogen manía, por la razón que sea, más allá de que seas blanco, negro o lo que sea. Pero en el caso de que eres un niño negro, yo quiero poner el ejemplo de un vídeo, no voy a mencionar el nombre, es el hijo de alguien que se ha hecho muy famoso, de un negro que se ha hecho muy famoso en la parcela, digamos, ideológica de la derecha. Claro, él colgaba el vídeo como diciendo...
No, voy a decir el nombre.
No
habrá forma humana de localizarlo
exactamente,
de dar.
Ahí está, voy a decir lo que pasa. ¿No? Entonces, el niño, que es un niño mestizo, de padre negro y madre blanca...
No habrá forma humana.
¿Con
estos datos de qué?
Claro, él cuelga el vídeo en plan de... Pues el niño estaba llorando como diciendo, es que en el colegio me llaman negrito y no quiero que me llamen negrito. pues no pasa nada porque te llamen negrito. Tienes que estar orgulloso por ser negrito y porque te llamen negrito. El niño estaba llorando, quería que su padre le dijera algo, pero no eso. Eso no. Eso no. Pero es que no, quiero que me llamen negrito. ¿Pero por qué? ¿Qué más da? ¿Qué más da? No pasa nada, no ocurre nada. Lo que no quiero hacer, ni mucho menos, es meterme en cómo educa un padre a su hijo. Eso no voy a hacerlo. Pero vi los comentarios de gente, me puse a ver algunos perfiles, la mayoría eran perfiles de gente blanca.
Que decían, claro que sí, súper orgulloso.
Claro, que ves cómo no pasa nada. ¿Ves cómo no ocurre nada? Lo que quiero decir es que ahí tenían un cómplice y que esos cómplices muchas veces no ayudan. No quiero ponerle en el mismo lugar que las madres que están acostumbradas a que o los problemas en la vida sean otros, han vivido otra época y otras circunstancias, ¿vale? Pero sí que es cierto que si tú tienes buena ropa, tienes comida, tienes un buen colegio, etcétera, etcétera, oye, tienes derecho a que no te guste que te llamen negrito, porque ese no es tu nombre. Tu nombre es Julián, Antonio, Pedro o Pepe. Y el padre de este niño no dijo esto que estoy diciendo yo, que es lo que le diría yo. Digo, no, tienes derecho, tienes que hablar con un profesor o lo que sea y te tienen que llamar por tu nombre, no negrito. Y luego, claro, tenías ahí los comentarios. Es increíble los comentarios de todo el mundo diciendo, ¿ves cómo no pasa nada? ¿Pero qué es
claro,
esto?
Porque eso
¿qué
relaja, es esto? Claro, porque relaja su culpabilidad.
Exactamente.
Y le reafirma claro. Su negacionismo del racismo, por
¿me
supuesto?
¿Me entiendes? O sea, que no hago más que pensar en ese niño. No sé cómo habrá resuelto ese asunto. Si tu padre es el que te dice que no pasa nada porque te llamen negrito, ¿qué es más importante? ¿Lo que le va a decir su padre como padre porque es su padre?
Adultocentrismo, yo soy el que te está diciendo lo que está bien, lo que está mal, invalidando sus emociones y lo que el niño está sintiendo.
Ya, pero entonces nos metemos en la manera de educar del padre. Venga, vamos, no vamos a hablar de racismo. Mamá, en el colegio me llaman gordita y me llamo Adela. No pasa nada porque te llamen gordita. Tú eres gordita, tienes que estar orgullosa, no pasa nada y tal y cual. ¿Eso es correcto? ¿Eso está bien? Yo pregunto.
Aquí es preguntarle a la niña, ¿qué le genera eso? ¿Cómo le hace sentir?
Claro.
Es como, no, está bien es decirle, porque si ella está diciendo a ti, no me siento bien, y tú estás viendo que está triste, que está llorando, en vez de invalidarle esa emoción, pregunta. Y la responsabilidad y agencia del adulto y del padre es poder acompañar a su hija y a su hijo para que puedan validar su emoción y decirle, no, tu nombre es, tú dijiste gordito, tu corporalidad es hermosa, pero no te tienen que llamar por gordita,
¿no?
Porque ese no es tu nombre, como tú me has dicho.
Claro.
Y es así, no debemos invalidar, y voy a dejar esa palabra, porque estamos invalidando la emoción, el sentir y el pensar de esa persona.
Y llega un momento en el que hay tanta invalidación que decides no expresar cómo
claro,
te sientes.
Claro, y te quedas callado. Es como si mi padre o mi madre me dice que no pasa nada, pero yo me estoy sintiendo así.
Claro, bueno, es el clásico.
Lo que diga afuera, otro adulto.
Es el clásico, es que exageras, ¿no? Es que solo lo hemos oído un montón de veces. No, es que estás exagerando, no es que estás resentida, no es que vas de víctima. Yo siempre lo digo. Digo, mira, es que de verdad tú no sabes cómo. O sea, yo no veo nada más contrario a la victimización. Al hecho de tener el valor, porque se requiere muchísimo valor para expresar cómo te sientes. Se requiere muchísimo valor. O sea, una persona que tiene el valor de exponer, de poner sobre la mesa, de analizar, de profundizar, de encontrarse con sus propias contradicciones, como yo me he encontrado con las mías propias un montón de veces, y aún así ir adelante, evadir los white tears y todo lo que ello compone. O sea, yo no veo nada más lejos de eso que decirle que va de víctimas y se requiere muchísimo valor para hacer eso.
Está mostrando su vulnerabilidad. O sea, cuando tú te
no
abres,
hay nada más valiente que mostrar tu vulnerabilidad. Es que yo, de verdad.
Entonces, con los niños hay que tener mucho cuidado por esto porque es como
sí.
La forma en cómo nos comunicamos y nos dirigimos a nuestros hijas, hijes, es importante. Porque pensamos, por eso el adultocentrismo, que como somos adultos de más experiencia y el niño no sabe, o la niña o el niño no sabe lo que está sintiendo. Es como, no, sí. Si está siendo gordita y negrito, él está sintiendo que hay una parte despectiva ahí.
Ya, pero si el padre o la madre no lo ve.
Claro, eso es lo duro porque está generando el niño una violencia más.
Claro, porque lo que quiero decir es que si existe la parte en la que, no sé, pues hay gente que se ponen un mechero y aguantan 3 horas ahí con el mechero en la mano. Y no sienten dolor. Y no sienten dolor. Pues hay gente que te llaman negro.
Hay gente que aguanta con él.
Te llaman negro despectivamente y no sientes nada. Como que vas por ahí. Entonces, claro, lo que te quiero decir es que si tú eres así, imagínate que tú eres así, que es que no hay ni siquiera algo ideológico, que en este caso no creo que sea así, ¿vale?
Sí lo hay.
Pero vamos a imaginar, ¿me entiendes? Que es que no te afecta. Que te llamen negro, que te llamen conta quinte, o que te llamen conguito, lo que sea. No te afecta. Es para ti que, pues hija, a mí no me afecta. ¿Vale? Entonces, claro, si tu hijo dice eso, claro, tú como padre dices, pero que no pasa nada, que no hay ningún problema. O sea, ¿no ves el sufrimiento de tu hijo? Bueno, o lo ves o dices, ay, hijo mío, es que estás exagerando, hombre, que te llamen negrito, todo el colegio que te llame negrito en vez de llamarte Raúl, ¿sabes? O sea, entonces, claro, ante eso, ¿qué haces ante una cosa así? Como terapeuta, si viene el niño, ¿cómo se hace para que el niño escuche más tu palabra como terapeuta que la de su padre como padre al que no le afecta nada?
Bueno, a ver, si la lleva al terapeuta ya da un paso.
Sí, pero a veces, no, pero a veces los colegio. Padres y las madres llevan a los hijos a terapia para que lo arreglen. Pero lo que no es bien, yo no he trabajado con niños, pero sí es...
estoy poniendo ejemplo, situaciones hipotéticas.
Pero,
o sea,
pero cuando ejemplo. Llevas, aunque los padres y las madres lleven a sus hijos e hijas e hijes al terapeuta, no quiere decir que quieran cuestionarse a sí mismos.
No,
es, te dejo, arréglemelo. Él tiene un problema en la escuela, ayúdeme. Y claro, cuando la...
Incluso que el terapeuta reafirme su propio sesgo, ¿no?
Exactamente. Cuando tú comienzas a rascar, lo que acabas de decir, el niño no es el problema, ni la niña ni el niño. Es su madre y su padre y como la forma que la están educando o están acompañando, si hay un apego seguro o no.
Siempre. Mira, y como mamá, yo te quiero hacer una pregunta que yo me he hecho un montón de veces. Porque yo no quiero que mi hijo tenga todas estas movidas en la cabeza. De verdad, creo que es algo que lamentablemente y en el punto en el que estamos va a ser inevitable. Claro. Pero yo le tengo que acompañar cuando él me viene con sus dudas, que tiene 5 años y ya me han venido con el tema del color carne, lo he comentado muchas veces, y tiene 5 años.
Todavía existe el color carne, ¿no?
Sí, todavía siguen con eso, sí.
Hay que ver, todavía, sí, hay que ver.
Todavía
que
siguen ver, con eso, sí.
El color carne.
Es de mentira. Pero claro, eso me hace ver que lamentablemente es algo por lo que él va a pasar. O sea, porque es que, aparte es que es un niño mestizo, o sea, que es algo que no se puede obviar, ¿no? Pero yo como madre siempre pienso, ostras, es que yo no quiero traspasarle mis propias vivencias, no quiero traspasarle mi experiencia. Yo quiero que él, sí, pero quiero que lo viva y que lo vaya asimilando a su ritmo, en su tiempo... Ni como él lo viva.
Tú hablas de no tener que asustarle desde pequeño, ¿no? De decir, oye, es que pasa esto, pasa lo otro, ¿no?
Exacto.
¿Te refieres a eso?
O sea, no quiero ponerle la tirita antes de la herida.
Eso.
Claro.
Entonces, mi pregunta siempre es, ¿cuándo es el momento adecuado? No quiero ponerle la tirita antes de la herida, pero tampoco quiero que no esté preparado cuando le pasa. Y en esa dicotomía siempre me encuentro como, ¿cuándo es el momento preciso? ¿Cuándo es el momento justo? ¿Y el qué debo decirle para prepararle, pero no asustarle? Y que esté listo, pero no ponerle la tirita antes de la herida, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es una cuestión con la que las mamás con hijos racializados, con hijos no blancos nos encontramos, o con hijas no blancas, nos encontramos cuando tenemos los niños chiquititos.
Claro, a ver. Ok, los niños le van a indicar. Tienen que estar primero con una escucha activa. Ellos se van a acercar. Si tienen la confianza, se van a acercar. Lo importante es, primero, que tengan un apego seguro, que tengan la confianza de poder hablar de lo que pasa fuera de casa, y, o sea, reafirmar y trabajar, decía ahí, con su seguridad y con su amor propio, entendiendo lo que hay fuera. Aquí es, si el niño te dice, mami, me está llamando negrito en la escuela, tú como padre y como madre...
Insisto que ese no es mi problema,
claro,
ese es el problema de otro padre negro.
Pero, por ejemplo, si vienen con un insulto, hay un bullying, escucharle de manera activa y ahí vas a tener que hablar con él desde quién que tiene, dónde está el fallo. Es descentralizarlo de él, uh-huh, y ponerle foco en el afuera. Porque muchas veces hemos crecido con que el problema lo tenemos nosotros, ¿vale? Y es afirmar, darle seguridad y que darles herramientas para que ellos puedan tener esa autonomía de poder sentirse seguro para decir las cosas que sienten. Claro. Pero darle tiempo. Los niñas y los niños son sabios.
Claro.
Es que pero nuestros miedos no hacen creer que no.
Porque, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que al final voy como al lado contrario, ¿sabes? Claro. Que ahora vamos por la calle, mi niño y yo por la mañana veo a policía y soy yo la que le dice, ¡ah, hola! La que le saluda con toda la emoción pensando, por favor, que mi hijo sienta que esto es así. Que además que le hace muchísima ilusión que el policía le salude. Y entonces soy yo la que está como fomentando que se sigan saludando, que se sigan llevando como súper bien. Entonces yo, ¡hola! No quiero decirle a mi hijo, no saludes a ese que a mami le cae mal. O sea.
Asari, en las comidas de familia en tu casa no están los niños delante. Nosotros, o sea, mi familia, somos una familia muy numerosa, yo tengo 5 sobrinos y claro, estamos toda la familia y hablamos de las cosas, hablamos de la vida y en esas conversaciones surgen, o sea, nuestros hijos ya nos conocen y conocen nuestras realidades y también van conociendo la suya porque también les va pasando, pero les va pasando desde muy pequeños. En un colegio, si hay, 300 niños, hay 300 niños que son todos iguales, por decirlo de alguna manera, y que no se les va a decir oye, te pareces a, yo qué sé, no sé, a tal actor o a tal personaje. Sin embargo, al único chico negro que está ahí, le van a decir solamente a él que se parece a Sterling, como le dijeron a mi hijo hace unos cuantos años. Mm. ¡Ay, te pareces a Sterling! Y es el único niño al que le van a decir que se parece a Sterling. Y él ya ve ese trato distintivo o distinto a, respecto a los otros niños, porque no hay otro niño al que le digan que se parece a Sterling. Sin embargo, hay muchos otros a los que le dicen que se parece a Andrés Iniesta o a Xavi o a lo que sea. Mm. ¿Vale? Entonces, tanto mi hijo como mis sobrinas o mis sobrinos son ya conscientes. Además, ellas tienen TikTok y en TikTok ya van poniendo cosas de cuando te dicen que tu pelo no sé qué, cuando te dicen que tu tal, o sea, están totalmente conscientes. Sí, claro. A mi hijo le paran, por primera vez le paran conmigo en 2018, cuando él tenía 14, él tiene ahora 18. Estábamos en Goya, íbamos andando en chándal, la policía iba, da la vuelta, se bajan del coche, miro hacia atrás y digo, generando ese momento de todo el mundo se te queda mirando, además dándose cuenta de ¿qué es lo que ha pasado? Si no pasaba nada. Estos venían aquí andando.
Vamos a contar la parafernalia con la frenada. Ahí es como si fueran los hombres de Harrelson.
Pero total, es una cosa increíble. Entonces, se baja, no sé qué, tal. Ya, mira, nosotros sin darme cuenta. Y claro, yo lo primero que les digo, oye, que sepan ustedes que este es mi hijo y es menor. Vamos aquí andando. Ah, es su hijo. Ponen cara de... Porque claro, se encuentran con que habla aquí un la servidor, voz, porque esto es una cosa que es infalible y yo sí, lo imposto más.
Sí, sí, me lo explicaba la
hola,
mamá
señores
niño,
agentes, ¿qué tal estás? O sea, yo soy de ese rollo, ¿no? Y entonces, claro...
Y bajar un tonito.
Claro, sí, sí, bajo un tono más, me pongo como más serio y ya ves la cara del policía de, vale, este no acaba de llegar en patera, ¿no? Y entonces es como que, digo, es mi hijo. Y uno de ellos coge y dice, su madre, no sé qué es lo que dijo, pero dijo algo de su madre. Y digo, ¿cómo es que su madre? Está aquí conmigo, ¿por qué su madre? Y digo... Vamos, le damos la documentación, los DNIs, pues es como que, vale, ya, ala, adiós. Pero claro, se va la policía y tú te quedas ahí andando y le tienes que decir a tu hijo, que tiene 14 años, que es por primera vez cuando le paran, digo, pues esto es lo que hay, Joel. Claro, él me dice, yo pensé que habíamos hecho algún mal. Él, hasta ese momento, creía que la policía si venía y te pedía la documentación
era porque
habías hecho algo malo. Ahí ya entendió que no era necesario que hicieras algo malo para que venga la policía y te pida la documentación. La otra pregunta, bueno, ¿y a las demás personas por qué no le ha pedido la documentación y a nosotros sí? Y tienes que ser claro y directo.
Claro.
Y ahí es donde se lo digo. Digo, pues hijo, eres mestizo. Esa es la razón. O sea, y ya está.
A ver, si es que es verdad, que si es que se nota, si es que cuando todo, es que les va a pasar, porque cuando todos son Fernando Alonso y tú eres Lewis Hamilton, pues ya ves ahí que hay algo que no, ¿sabes?
Que es así.
No, que dices, ah, yo también Fernando Alonso, y te dicen, no, tú eres Lewis Hamilton.
Sí.
Entonces, ser honesto, ser claros, esperar.
Sí,
que,
sí.
También conectar esta parte, yo siempre hablo del cuidado, de la amabilidad, de la amorosidad y de entender que no somos nosotros. Estos cuerpos que tenemos problemas, sino que hay un sistema
sí.
que constantemente va a generar esta violencia sobre nuestros cuerpos y que ellas puedan tener las herramientas para poder defender y poder hablar sobre esto. Sin miedo, sin vergüenza, sin culpa, sin sentirse que son víctimas, sino no. Es que tú, este sistema y tus cuerpos, los cuerpos blancos, han estructurado todo esto para que mi cuerpo se sienta inferior y para que mi cuerpo sienta miedo y para que mi cuerpo sienta inseguridad y para que mi cuerpo sea sumiso y para que mi cuerpo ande con la cabeza debajo. Y no es así. Yo siempre digo, los niños y las niñas van dando el ritmo, te van preguntando, van observando. Mm-hmm. Y cuando pregunten y hablen, sé honesta. No le ocultes, porque aunque tú quieras evitarle un sufrimiento, cuando salgan a la calle van a ver la realidad.
Claro.
La realidad es la que es. Uh-huh. Y no vas a poder protegerlo siempre, pero sí puedes darles herramientas para que puedan defenderse y puedan estar orgullosos de cuáles son sus raíces y cuál mundo están habitando.
¿Y la salud mental de las personas negras que viven la interseccionalidad de ser hombres negros, gays, hombres, mujeres negras, lesbianas, transexuales, yo qué sé, ciegas, albinas, eso es más complejo, más complicado?
Y
entiendo que sí.
Sí,
o sea,
sí,
es una pregunta.
Sí, sí.
Y antes de que contestes, yo te hago la última pregunta también, que para que la contestes ya todas a la vez, porque además es tu especialidad, que también abordes un poco ahora ya para terminar, ¿cómo se afronta esto y cómo intersecciona esto en el aspecto sexual? Como a mí me interesa sobre todo como mujer negra o incluso como hombre negro también, si nos quieres contar algo.
Claro. Mira, mientras más cosas te intersecciones, más estás debajo. O sea, y más en las mujeres negras. Imagínate una mujer negra, lesbiana o trans, con diversidad funcional, con alguna discapacidad, que no pueda ver, que no ande en silla de ruedas. O sea, todo esto te va poniendo en un nivel mucho más difícil de trabajo, uh-huh. ¿vale? Entonces, y no tenemos los recursos ni los espacios para hablar de esto.
¿Y a quién hay que llamar para que todos esos recursos estén, digamos, disponibles para poder abordar y trabajar eso porque está ahí?
Los responsables son, bueno, de crear esos espacios, están en la parte de la asistencia médica o la asistencia psicológica, pero te voy a ser honesta, sabemos que esta estructura, el racismo institucional está ahí. Por tanto, nosotras mismas estamos creando nuestros espacios de acompañamiento para mujeres y hombres racializados y personas trans. Estamos creando, hay muchas terapeutas racializadas que están haciendo un trabajo maravilloso y disidentes también que están trabajando con cada población.
O sea que en este caso, por ejemplo, cuando venga el señor o el ¿no os estáis quejando? Que podemos decir que hay alguien que sí está haciendo las
sí,
cosas. Que
estamos,
dice, no, os estáis quejando y no hacéis nada.
No,
o sea,
estamos creando.
Estamos haciendo cosas, que
claro
lo sepan
que
ustedes,
sí. Claro que sí.
Lamín, que sepa que ahora mismo me voy a apuntar el número para que no me pueda venir a decir chorradas.
Claro que sí. Hay terapeutas...
Que te estás discriminando. Sí.
Lo estamos haciendo.
Sí, hay terapeutas racializadas que están haciendo acompañamiento
eso
a
es.
Toda la comunidad. Tanto de mujeres lesbianas, gays, trans, también hetero. Estamos trabajando desde uh-huh. una perspectiva antirracista y colectiva. Uh-huh. Porque el mismo sistema ha enseñado que si no trabajamos por nosotros, ellos no están interesados
obvio,
en trabajar
obvio,
por claro. nuestros cuerpos. Entonces estamos metiendo mano, como decimos en Dominicana. Estamos saliendo. Y yo me siento muy orgullosa de conocer a muchas terapeutas que están haciendo un trabajo maravilloso. Colectivamente, de la cual aprendo bastante. Entonces, entender esto es importante. Estamos en las redes, estamos ahí.
¿Temes que los entes que pasan de tu culo, los entes que pasan de esto, que esto no existe, no sé, no sé cuánto, de repente un día se apunten un premio como diciendo, no, nosotros si estábamos allí, si hemos hecho que en el sector de la psicología, pues de repente se apunten un tanto al hecho de que esto exista y que digan, oye, que gracias a nosotros, pues esto existe?
Bueno, yo he vivido in situ ver a personas blancas agenciándose discursos.
Esto es a lo que voy. Esto es a lo que voy. Eso es.
Pasa, suele pasar bastante. Pero creo que ahora mismo la identidad política con el trabajo colectivo que se está haciendo con terapeutas como Paola, como Marian, como Janet Ineo, como Chris Cárdenas, como Sara, que está en Barcelona, somos muchas en muchos lugares. Vienen cosas muy interesantes uh-huh. y sé que vienen cosas de terapeutas muy interesantes que estamos dando la caña ahí. Estamos apropiándose de discurso y estamos denunciando a esas personas que están apropiándose de ese discurso.
Uh-huh.
Sí.
Mira que
lo estamos denunciando. Es que no te pongas esa medallita.
Me lo estaba temiendo.
No te pongas esa medallita. Medallita, porque no va de esto. Y con la pregunta que me hiciste sobre el tema de la sexualidad, ¿cómo vivimos nuestros cuerpos la sexualidad? Hay una desconexión por la hipersexualización y la sexualización de nuestros cuerpos. Muchos hombres hetero lo utilizan uh-huh. para tener beneficios con esta creencia errónea de que realmente le da un poder, el hecho de, si lo tiene grande, soy el más machote y aquí. Sin embargo, sin embargo...
No, es que me río.
Soy más machote, grande, estoy oyendo los comentarios de la mina aquí en mi oreja, aquí a la izquierda, aunque no esté, los estoy oyendo.
Muy seductores. Y claro, creen que se están comiendo el mundo, pero el mundo se lo está comiendo a ellos. Porque también se les está sexualizando. O sea, se están viendo como puramente objeto de mete, saca y punto.
Y ya está.
Bye, bye. Contigo no va a tener relación. Contigo no. Y las mujeres, y yo pongo mi ejemplo como mujer racializada, cuando yo vine a entender el impacto del racismo en mi cuerpo, que ahí fue cuando comencé a estudiar la educación sexual con perspectiva antirracista, porque nuestros cuerpos son utilizados. Hay una objetivización, pero súmale a eso que tu cuerpo está deshumanizado.
Total, yo siempre digo que es que en la ficción solo hemos visto los cuerpos de las mujeres negras o comprados o vendidos.
Entonces, súmale todo eso.
Uh-huh. Sí,
que
sí,
es
sí,
este cuerpo, como tú dijiste al inicio, caliente, con un apetito sexual voraz que viene de la colonización.
Uh-huh.
Nuestro cuerpo está siempre al servicio. Eso es lo que nos enseñan.
Uh-huh.
Y nos desconectamos de nuestro placer, de nuestra genitalidad. Entonces es duro, es muy duro. Y estamos ahí metiéndole caña también a la sexualidad para ver si hacer conciencia y uh-huh. que las mujeres también entiendan que hay una diferencia entre una mujer blanca y una mujer negra a la hora de vincularnos sexoafectivamente.
Joder, es que eso luego para el tema de la seguridad y para el tema de la autoestima es que es brutal, ¿eh? Cómo afecta.
Claro.
Y para terminar, bueno, Fran, terminará, pero yo quiero... Es una pregunta muy sencilla.
Sí, sí.
Porque
la última pregunta.
Uno de los mensajes que más nos llegan al Instagram de No Hay Negros Sonetivos, uno de los comentarios que más nos llegan es: ostras, es que pensaba que solo me pasaba a mí, la soledad.
Eso es.
Pues no.
El único negro de trabajo, el único negro de tu clase, pero está
ya
ahí,
no
¿sí?
tanto en el aspecto físico de estar físicamente solos en los sitios y ser los únicos, sino más en la soledad interior de la incomprensión de uno mismo, de la incomprensión del sistema y de la incomprensión de los demás. Porque de verdad que eso es algo que cuando lo recibimos en el Instagram del No Hay Negros en el Tíbet, es que es algo que siempre me toca como muy fuerte de... Tras que de repente me siento acompañada porque yo pensaba que esto solo me pasaba a mí. Y yo hago el paralelismo con la violencia machista, por ejemplo, porque uno de los primeros recursos que se utilizan es el aislar, el silenciar, porque así tú acabas pensando que todo esto, o sea, luz de gas, ¿no? Sí. Acabas llegando a luz de gas de, bueno, es que a lo mejor todo esto me lo estoy inventando yo, realmente no
pero
pasa.
No es así. A las personas que me están escuchando, si te sientes identificada con esto que acaba de decir Azari, no estás sola, tu soledad es válida, es cierto que ese sentimiento, valídalo, porque no tenemos espacios donde podemos hablar de esto. No hay espacios grupales donde podamos compartir nuestros sentires. Por eso abogamos por una escucha personal, un espacio de bien tratarnos, un espacio de escucha, un espacio de amorosidad, de amabilidad y de entender que este sistema ha creado esto para que te sientas así, para que no creas que haya más personas que podemos sostenernos. Y por eso para mí la colectividad es muy importante. Y por eso también prestar atención cuando estás alterado, cuando tienes ansiedad, cuando te sientes deprimido. Busca espacio de acobijarte, de escucha. Busca espacio de poder acompañarte con otras personas que te puedan, por lo menos solamente escuchar, para calmar.
Pues no sé si vamos a solucionar algún problema, pero por lo menos lo ponemos sobre la mesa y hablamos de ello. Y os invitamos también a que escuchéis el podcast La Guira, donde está Gianni Geraldine, tu compañera es...
Georgina Marcelino.
Eso es.
¡Ay, bueno, qué maravillosa, sí, Georgina!
Ahí está.
Qué
pues lo tenéis en todas las plataformas de escucha, donde podéis escuchar este podcast, La Guira, y también escucharnos a nosotros, que nos tenemos que ir ya. Como siempre, podríamos estar horas y horas hablando de esto, porque de verdad me parece muy interesante. Me ha parecido un programa bastante profundo, donde hemos podido, yo personalmente, tenía ganas de escucharte. Lástima, hemos echado de menos a Lamín, pero bueno, ya...
No tanto, tampoco. Yania, para mí ha sido un honor, sí, ¿verdad? Un honor tenerte aquí.
Muchas gracias a ustedes por el espacio, por crear este ambiente, por crear esta conversa tan bonita y cuidada. Para mí es un placer compartir con ustedes.
El placer es nuestro. Azari, gracias por estar aquí. Una vez más.
Molo.
Reina. Reina. Y a vosotros los que nos estáis escuchando, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.
Adiós.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.
Frank, ¿y a vivir? Que también salimos en A Vivir, tío.
¡Yes!
¿Tú vas a eso no lo dices o qué?
Y en A Vivir.